los embajadores.
Patricia Lombard es la embajadora de la Unión Europea, nos atiende a esta hora. Señora embajadora, bienvenida a la W, muy buenos días.
Muy buenos días, apreciado Julio, Félix, Rafael, Juan Pablo, Yamil, Alberto, María Camila, y espero no haberme olvidado de ninguno. Por supuesto, muy buenos días a la audiencia, es un gusto estar aquí esta mañana de nuevo. Creo que la última vez nos hablamos desde el Valle de Sibundoy, entonces hoy estamos un poco más cerca y es un gusto compartir este espacio con ustedes esta mañana.
No, embajadora, impecable, no se le olvide, parece que trabajara usted en este programa, no se le olvidó a nadie, embajadora. Embajadora,
perfecto.
Ese monitoreo que hace usted y otros observadores internacionales de buena voluntad a ese drama que no termina en Colombia, la muerte de líderes sociales, hagamos un corte de cuentas de este último año, ¿qué ha podido usted observar?
A ver, Julio, nosotros hoy estamos celebrando, no sé si la palabra es celebrar, pero estamos en el primer aniversario de lo que llamamos Defendemos la Vida. Y utilizando un poco las prácticas de este programa, Defendemos la Vida es para nosotros un reconocimiento a todas esas personas, a todas esas lideresas y líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, que a lo largo de toda la geografía de este país están buscando construir una vida mejor y lo están haciendo a riesgo de sus vidas, para unos a riesgos de sus vidas y para otros a riesgos de tener que esconderse, salir de sus hogares, desplazarse, incluso desplazarse fuera del país. Por eso es un esfuerzo de luchar contra la estigmatización y de dar visibilidad y voz. Es una campaña que lanzamos hace un año reconociendo la situación muy compleja que atraviesan estas personas que alzan sus voces, como decía, para mejorar la situación de sus comunidades, de sus grupos, de sus organizaciones. Se trata de una campaña que lanzamos entre embajadores de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, que estamos aquí representados, a las que se sumó también el Reino Unido y Suiza, y que venimos un poco dando reconocimiento, homenajeando, valorando y haciendo llamadas para proteger a los líderes sociales. No quiero entrar en cifras porque las cifras están realmente creando muchas debates en cierta manera estériles. Cada muerto y los hay, y cada amenaza y las hay, pues es realmente muy preocupante y exige que se actúe. Por eso esta campaña nuestra, que con un año, lo que queremos también este año, al cumplir el año, es dar voces a esas voces que decimos que no deben callar, que son fundamentales para la democracia y que en este contexto de pandemia hay que darles un altavoz, que es el altavoz que les estamos dando a través de nuestras redes sociales.
Señora embajadora, luego de un año de esta campaña y sin entrar en las cifras, porque como usted lo señala, cada muerte es una tragedia para hoy usted, ¿hoy es más fácil la labor de los líderes sociales que hace un año o esta situación ha venido empeorando según lo que usted ha podido ver? Porque usted también ha trabajado mucho con el gobierno y usted es una de las personas que va a terreno y sabe de primera mano lo que ocurre con nuestros líderes sociales.
Sí, efectivamente. Nosotros estábamos hasta hace muy poquito yendo al terreno, pero da igual, ahora estamos también trabajando con los líderes sociales a la distancia. Yo diría que la situación sigue siendo un gran desafío. Un gran desafío como vemos cada cuánto tiempo, pero desafortunadamente no han salido del paisaje las noticias en las que haya desaparecido el hecho de que hay de que hay personas asesinadas de la campaña que nosotros estamos llevando y que será alrededor de unos 45-50 líderes que acompañamos, sus organizaciones, sus instituciones. Esto consiste fundamentalmente en cada una de las embajadas que participa, pues en cierta manera apadrina a una serie de organizaciones. Y de estas, pues este año, en el transcurso del año, tres organizaciones han sufrido asesinatos de una persona en cada una de ellas, y muchas otras han continuado sufriendo amenazas, panfletos, mensajes de WhatsApp, amenazas contra las familias. Lo hemos visto también, por ejemplo, con líderes como Leiner Palacios. O sea, que digamos que la situación continúa siendo un desafío. Y sí quería también precisar que cuando nosotros hablamos de defender a los líderes sociales, no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con cada persona, con lo que está, con cuál es su mensaje, con cuál es su causa. Estamos aquí hablando de una democracia que es Colombia, y donde tiene que haber todo tipo de voces. Es la pluralidad, es la diversidad la que enriquece la sociedad, la que se enriquece en las comunidades pequeñas, la sociedad, pero también la democracia. Entonces, el objetivo es que estas voces se puedan oír, que una democracia, alguien pueda luchar por las tierras, luchar por los derechos de las mujeres, luchar por los derechos trans, luchar por una economía más verde. Y no hace falta que estemos de acuerdo con todo, pero sí que respetemos, y por supuesto que respetemos que respetemos la vida. Y otro elemento también que buscamos nosotros a través de esta campaña, de este trabajo que hacemos con los líderes y las lideresas, es y quiero utilizar la tendencia que están poniendo esta mañana, que decían: le tengo miedo a... Yo querría aquí decir: le tengo miedo a la indiferencia de la violencia contra los líderes sociales.
Claro.
No puede formar parte del paisaje, ¿no? No
por
podemos
supuesto,
embajadora.
Pero justamente yo quisiera plantearle lo de fondo. Y es que lo de fondo es que este horror está producido por el narcotráfico. Sobre eso no tenemos duda. Y el narcotráfico ha puesto a la comunidad del lado de ellos a la fuerza. Eso es la verdad. Entonces, el que no acepta, lo asesinan. Y el Estado no es capaz de controlar ese fenómeno. No lo puede controlar, está demostrado. Luego, mientras no desaparezca la motivación económica para mantener esa operación de narcotráfico, esta situación que a usted le atormenta con toda la razón, y a nosotros también, no va a cambiar.
Efectivamente, hay una serie de causas ahí estructurales, pero yo creo que también hay primero elementos de un cierto optimismo, y también hay medidas que se pueden tomar, ¿no? Entonces, yo, desde la parte del optimismo, yo diría que yo observo un consenso en el Congreso, un consenso en el Gobierno, un consenso en las entidades de control, un consenso con la sociedad civil sobre la preocupación compartida, y también la prioridad, la necesidad de poner fin a este flagelo. Yo creo que ese es un punto de partida importante. Esto, otras sociedades que sufren violencias, esto no lo tienen. Y yo creo que esto es una base ya de partida para reconocer que la situación, y para empezar también a conocer mejor la situación. Se están tomando medidas. Obviamente no se está con una situación de indiferencia. Está el plan de acción oportuna lanzado por el Gobierno, muchas otras medidas. Yo aquí destacaría estos lugares de concertación donde está el gobierno, las instituciones de control, donde está también los militares, la policía como y la sociedad civil, como es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un órgano muy importante para comprender mejor qué se está haciendo, pero también el analizar cuál es esta situación que está por detrás. Y ha habido varias mesas nacionales de garantía, incluso ahora durante la pandemia a nivel técnico. Sería interesante tener una ya a nivel presencial de la principal. Y luego lo que pasa es que efectivamente que la realidad es muy tozuda, que las dificultades en muchos lugares son muy complejas por el tema del narcotráfico, por el tema de las economías ilegales, por las luchas por los territorios, por todas estas complejidades que vemos en lugares alejados y que algunos de ellos he tenido la oportunidad de visitar. Y aquí hay oportunidad, bueno, hay muchas pistas, muchas líneas de acción que se están dibujando, que se están explorando, que se están avanzando. Todo lo que es articulación institucional entre el gobierno central, las autoridades locales pueden jugar un elemento muy importante en crear entornos, ayudar a crear entornos más favorables para esta situación, para esta labor de los líderes sociales. Mencionar la acción de la justicia, todo lo que es ir detrás de los autores, pero no solo de los materiales, sino de los intelectuales. La tarea de la Unidad Especial de Investigación para desmantelar las organizaciones criminales, fundamental. Ahí nosotros desde la Unión Europea también estamos apoyando a esta unidad especial, porque puede una tarea fundamental de estudiar cuáles son los patterns que decimos, estudiar qué está ocurriendo y con ello poder avanzar mejor en la identificación y perseguir a estas organizaciones criminales. Y ahí estamos con asistencia técnica internacional y también con equipamientos, reforzando las capacidades de la Unidad Especial de Investigación. Por supuesto, avanzar en la implementación de la paz, con la que lleve la presencia del Estado a los territorios y también la participación política, ¿no? Y la no estigmatización. Yo pondría la no estigmatización como algo que nos corresponde a todos en la sociedad, ¿no? Esta es una lucha para todos, y algunos tienen unas responsabilidades y otros, y desde la sociedad es valorar, homenajear esta tarea y sobre todo no estigmatizar.
Sí, señora embajadora, ya yendo a terreno, es indispensable esa seguridad que brinda la Unidad Nacional de Protección a varios líderes en las regiones, aunque se ha evidenciado que es insuficiente. Y algunos líderes en ciertas regiones han planteado que se necesita un enfoque diferencial en donde se tengan en cuenta los sistemas de autoprotección de las comunidades. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Sí, María Camila, ¿verdad?
Sí, señora.
Ah, perfecto. Muy buenos días, María Camila. Efectivamente, hay un trabajo muy importante que se viene haciendo desde la Unidad de Protección. Yo creo que hemos oído todos varias veces al presidente decir que, bueno, el número de líderes sociales, contando a todas las personas que están en las juntas de acción comunal y que desafortunadamente son objeto de atentados y de amenazas, bueno, que excede la capacidad del Estado para dar una protección individual. Aquí muchas de las organizaciones están hablando de protección colectiva, de medidas de protección colectiva. Entonces yo creo que esto hay que mirar un poquito más la letra pequeña. ¿De qué hablamos? Esta es una pregunta que les hago yo mucho a las organizaciones. Cuando hablamos de protección colectiva, ¿de qué estamos hablando? Y algunos ejemplos son muy sencillos. Protección colectiva, tenemos un programa en Putumayo con una serie de lideresas y en Tumaco. Esta protección colectiva está asegurada entre ellas a través de tener los medios informáticos, es decir, el teléfono con el acceso a Internet y una red donde a la mínima que una de ellas tenga una duda, va a llamar a las demás, porque también cuando hablamos de líderes sociales estábamos hablando de lideresas que se están levantando contra la violencia de género, contra violencia intrafamiliar. Y ahí, entonces, hay muchas diferentes medidas que se pueden analizar, que se pueden estudiar en esta protección colectiva, porque no va a ser, como decimos nosotros, café con leche para todos. Unos necesitarán café, otros café con leche, otros solo leche, entonces el cortado. Y aquí yo creo que se trata de ir explorándoles. La realidad es que yo intercambiaba con la la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y también hablábamos el otro día pues de intercambiar experiencias. Nosotros estamos apoyando algunos de estos programas y proyectos de protección colectiva, por supuesto también en las comunidades indígenas. Una de mis últimas visitas fuera de la capital fue al Cauca, a Popayán, y estuvimos con las organizaciones indígenas, y ahí hay unas medidas que podemos ir compartiendo desde la experiencia de los proyectos que se están ejecutando y que puede ser útil. Pero yo creo que hay que estar abierto a escuchar a esta sociedad civil, que tiene también sus propias propuestas de protección colectiva.
Señora embajadora, usted señalaba que uno de los éxitos también para avanzar en la protección de nuestros líderes sociales es que esa paz llegue a los territorios. Y usted, pues, ha viajado muchísimo por nuestro país, usted se ha ido a lo más profundo de estas comunidades. Quiero preguntarle hoy, ¿usted cómo ve el tema de la implementación en esos lugares que vivieron la guerra, pero que hoy están intentando regresar a la normalidad y avanzando incluso con muchos de los proyectos que desde la Unión Europea pues han venido apoyando?
Sí, efectivamente. A ver, yo veo definitivamente logros en la implementación del acuerdo de paz. Y la verdad es que lo digo mucho, yo creo que Colombia tiene que estar muy orgullosa de, en un breve plazo de tiempo, haber avanzado tanto con la implementación del acuerdo de paz, con la administración anterior y con esta administración. Hay logros y hay avances, y estos avances son muy importantes. Por supuesto, el primer logro son las vidas que se han salvado desde la firma de los acuerdos y, de hecho, durante el proceso de negociación también. Y esto es un logro del que estar realmente muy orgulloso. Pero cuando vemos también la implementación del acuerdo de paz, cuando vemos que ha habido, en un periodo récord comparado con cualquier otro proceso de paz, una desmovilización, un desarme, una reincorporación con muchas complejidades y con mucho que hacer por delante, pero en camino. Cuando se ha puesto en marcha este sistema tan novedoso y tan ambicioso como es el sistema de justicia integral, tres instituciones que no solo están ya empezando a funcionar, es que están con su infraestructura, con su personal, estando ya avanzando en todos estos procesos tan importantes que son un pilar para las víctimas, para los derechos de las víctimas y también para quienes se han sometido voluntariamente a este proceso de reincorporación. Hay los avances en los PDEX. Es muy importante, esta es la llegada del Estado a los territorios. Los PDEX están aprobados, por supuesto que hay que continuar con el diálogo muy estrecho con las comunidades en lo que es la implementación, pero ahí están. Y hay trabajos que se van avanzando en temas de catastro. Yo creo que hay muchos avances, por supuesto hay muchas preocupaciones. Hay problemas, hay preocupaciones. Yo sí destacaría, pues probablemente hablaría de en estos momentos de los asesinatos contra los excombatientes que se han acogido al proceso de reincorporación. El fin de semana pasado veíamos que tres personas eran asesinadas, dos eran menores y uno de ellos, creo recordar, que era el hijo de una excombatiente. El otro tema de preocupación es el que nos reúne hoy, que es el de los líderes sociales, ¿no? Aquí hay preocupaciones muy serias. El acuerdo de firmado en La Habana, en el acuerdo del Teatro Colón, es un acuerdo muy amplio, es un acuerdo integral, es un acuerdo que intenta poner fin a 50 años de un conflicto que intenta trabajar sobre estos elementos estructurales y que, por tanto, necesita avanzarse en la implementación, en la integralidad. Cuando hablamos de la integralidad, hablamos porque todos los elementos del acuerdo son importantes, tanto la reincorporación como la reforma real integral, como la participación política. Es todo, yo diría, un puzzle que cuando montado es el que da más solidez. No nos sorprende que haya dificultades en el proceso de paz. Creo que no hay ningún proceso de paz sin dificultades. No nos sorprende que haya puntos de vista diferentes sobre temas muy sensibles. La cuestión aquí es continuar dialogando y decir que desde la comunidad internacional, pues nuestro compromiso es irreversible y vamos a seguir acompañando al gobierno de Colombia, a los sucesivos gobiernos de Colombia y a la sociedad civil en esta ambiciosa tarea que es la construcción de la paz y que además para nosotros no es solo paz para Colombia, que sí, pero es paz para el mundo. Y en estos momentos que vivimos, pues es esencial.
Me escapo un poco del eje central, del pilar central de la conversación, para preguntarles si han tenido ustedes que ajustar proyectos que ya tienen en Colombia, unos 80 deben tener más o menos, por la crisis económica y la pandemia. ¿Han tenido que ajustar, han tenido que remodelar su acción en Colombia?
Sí, efectivamente. Hablo con Rafael.
Sí, sí.
Ah, perfecto, muy bien. Creo que el acento me sonaba más familiar.
¿Le sonaba más el buena tarde?
me sonará el buena tarde también. pero vamos, aquí estamos en el buen día todavía. Pero bueno, un gusto, Rafael. Sí, efectivamente, y agradezco mucho esta pregunta, porque desde la Unión Europea, y sabemos que la Unión Europea no ha sido fácil y no va a ser fácil, y vamos a seguir con muchos desafíos, confiando que las acciones que se vayan tomando desde Europa nos lleven realmente hacia esta solidaridad que nos permita salir de la crisis económica y social que se avecina, que va a ser importante, y necesitamos las medidas que nos permitan mirar hacia adelante con confianza. También hemos tenido la visión de los países terceros, ¿no?, de nuestros socios, de nuestros países con los que cooperamos, con los que trabajamos, con los que tenemos un diálogo político y además tenemos una cooperación sobre el terreno, aquí muy importante, por ejemplo, con la paz y también con el medio ambiente. Entonces, efectivamente, desde la Unión Europea se ha lanzado esta iniciativa que se llama Equipo Europa o Team Europa, y que nos ha hecho a todas las embajadas de los países de la Unión Europea en cada uno de los lugares, junto con la delegación de la Unión Europea, junto con nosotros, examinar todas las acciones que teníamos en curso para ver en qué medida era posible ajustar, subrayando sin perder los objetivos de las acciones, pero qué medidas eran necesarias para ayudar a mitigar, a paliar en el corto plazo estos impactos tan inmediatos de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Aquí tenemos un programa en el barrio de Santa Fe, que es una zona pues muy vulnerable, muy castigada, con jóvenes en prostitución. Realmente una situación es muy compleja. Es un proyecto en el que estábamos trabajando con YMCA y lo que decidimos ahí es reajustar una serie de elementos del programa a el pago de alquileres para también dar seguridad a los propietarios de que iban a recibir esos pagos y que no echaran a la gente. Igualmente respecto a alimentos, ¿no? En algunos de los proyectos, tenemos muchos proyectos en todas estas zonas que han vivido tanto el conflicto, pues ahí también hemos intentado ver en qué medida hacía falta pues kits de bioseguridad, en qué medida hacía falta mercados, en qué medida se podía ir respondiendo a unas ayudas directas cuando fuera necesario a las familias. Repito, sin perder el objetivo principal de los proyectos, porque la gran mayoría de nuestros proyectos lo que están haciendo es buscar de crear condiciones socioeconómicas y condiciones de productividad mejores para los campesinos. Entonces, quiere decir que eso en tiempos de pandemia es todavía más importante que estas economías sobrevivan. También trabajamos mucho con el tema de medio ambiente y tenemos aquí una figura de trabajo con el gobierno que se llama el apoyo presupuestario. Quiere decir que en materia de medio ambiente, en materia de comercio y en materia de agricultura, nosotros tenemos programas por el que giramos recursos sobre la base de obtención de obtención de resultados, de indicadores que hemos acordado conjuntamente. Muy fácilmente, por ejemplo, en el tema de medio ambiente, en un número de negocios verdes que hay que promover. Entonces, efectivamente, pues también lo que estamos haciendo es ver en qué medida podemos avanzar recursos que teníamos previstos para el año que viene, adelantarlos, para dar mayor liquidez y que desde el Ministerio de Comercio, desde el Ministerio de Agricultura o desde el Medio Ambiente se pueda promover más este tipo de negocio verde, se pueda promover más la formalización de las empresas. Y también esto, pues hago un pequeño vínculo con la conferencia de migrantes que tuvimos, que celebramos hace escasamente 2 semanas entre la Unión Europea y España, y que tuvo un muy buen nivel de participación de delegaciones, más de 60 delegaciones participaron, y donde se puso sobre la mesa 2,5 mil millones de recursos, casi 600 millones de euros en donaciones, lo otro en préstamo. Y también aquí estamos ya trabajando, estamos ya firmando los contratos en 2 o 3 semanas con todas estas organizaciones que están aportando ayuda. Volviendo un poquito al COVID, uno de los ejemplos que también yo creo que es muy visible, estuvimos con material, enviamos material de protección al Amazonas, a los hospitales de Leticia y de Puerto Nariño, y también mandamos una misión humanitaria que estaba evaluando las necesidades para ver cómo podemos también responder. Entonces, estamos en los dos frentes, estamos adaptando al COVID, estamos respondiendo tras la conferencia de donantes a los temas migratorios en la medida que podemos ya ir ejecutando proyectos, y también vamos a estar continuando nuestro apoyo muy firme a el proceso de paz, y yo diría ya con un objetivo, además una ilusión grande, que es buscar esa recuperación económica desde lo verde, y pensamos que con Colombia podemos hacer un partenariado muy estratégico en este tema.
Embajadora, como siempre ha sido un placer escucharle. Me queda la curiosidad. Usted por su oficio tiene que hablar con muchos medios, tiene que estar dando muchas entrevistas. ¿Tiene usted una facilidad especial para reconocer voces?
No, la verdad es que para nada. Pero yo creo que María Camila es la mujer que tienen ustedes ahí en el equipo, entiendo. Y Rafael, claro, es que la patria ayuda a reconocer, pero por lo demás para nada. Pero muchas gracias por el cumplido.
Muchas gracias, embajadora. Mucha suerte. Feliz mañana.
Muchas gracias igualmente.